semana. COPE. Estar informado.
Cuando llega esta música, nuestro estudio se llena de garras, de dientes, de colmillos, y es que empieza una sección que a Carmen Lomana le entusiasma, con nuestro biólogo, con Fernando López Mirones. Muy buenos días.
Muy buenos días, vamos a aullar.
Hola,
lo que
Fernando.
Podamos.
¡Aullidos!
Hola,
me encanta la canción de Hombre Lobo en París. Es maravillosa.
Es maravillosa.
Efectivamente, sí, y nos pega mucho con nuestros aullidos, que son el saludo de Fernando Aú, que hoy nos viene a hablar de una cosa. Deja primero, Fernando, que pregunte a Carmen a ver qué piensa. Carmen, ¿tú crees que desde el punto de vista de la genética somos polígamos o monógamos?
Yo creo que polígamo.
No, yo,
o sea, tú me has preguntado. Bueno, yo creo que la gente, lo que pasa es que hay una educación y hay una, o sea, podemos ser monógamos por X tiempo, pero sobre todo a los hombres, al macho, es muy difícil el estar toda su vida con una misma hembra o mujer, yo creo.
En mi opinión, el ser humano no viene determinado por la genética. Hay fuertes improntas, pero el hecho de que seamos libres nos permite elegir, que esto es una cosa fascinante. En cualquier caso, la cultura actual sí que busca mucho y bucea en la genética y en la historia biológica. A veces yo creo que para justificar cosas. No sé qué opina Fernando.
No, pero Cristina, también, o sea, en un momento, no estamos hablando ahora, pero que el hombre tenga impulsos hacia muchas hembras o el animal a diferentes, es también por la procreación, yo creo, ¿no?
Pero yo insisto en que el ser humano tiene libertad, creo yo.
Ah, bueno, libertad, claro, por eso a unos te gustan y otros no.
No, y no solo, quiero decir que a veces tú puedes sentir impulsos, por ejemplo, hacia la infidelidad y te puedes sujetar, ¿eh?
Ah, bueno, claro, pero yo te digo, de una manera primaria. Claro. Pues bueno, lo de variar parece que es bastante consustancial con las personas.
A ver qué nos dice Fernando, que nos trae un interesantísimo estudio sobre este tema de la poligamia y la monogamia.
De lo que habla Carmen se llama monogamia seriada, que es ser monógamo con una persona, luego con otra y luego con otra. Eso se considera un tipo de monogamia, es decir, nunca dos al mismo tiempo. O sea, eso en realidad técnicamente sería monogamia. Pero vamos, os vengo a explicar precisamente esto para que alucinéis de cómo se investigan estas cosas. Fijaos, la monogamia en animales es bastante rara. Bueno, en animales no es tan rara porque las aves sí tienen un 90%, pero por un motivo, porque tienen incubación externa, porque ponen huevos. Es decir, la hembra no se queda dentro del huevo, como los mamíferos, sino que lo ponen en un nido y en ese momento ya tienen los dos que colaborar y que llevarle los gusanitos a los pollos. En los mamíferos, sin embargo, fijaos que somos menos de un 3%. Los mamíferos monógamos, en principio, se considera que los primates somos algo raro, porque un cuarto de los primates somos monógamos. ¿Por qué sería esto? Pues sería, hombre, en parte por la gestación interna, es decir, llevamos el huevo dentro, no lo ponemos fuera. ¿Os imagináis que pusiéramos huevos? Si la hembra pone el huevo, se podría ir, no habría problemas de problemas laborales. Después tenemos otro problemita, la lactancia. La lactancia, que aunque los hombres tenemos pezones, y otro día os explico por qué, de momento solo la puede hacer la hembra. Y después, porque esto, la gestación larga y la lactancia, que provocaba en muchos mamíferos, que los machos, después de copular, se buscaran otras hembras, mientras la primera estaba ocupada haciendo todo esto. Con lo cual, hace 16 millones de años parece ser que los primates empezamos, algunos primates, a ser monógamos. ¿Por qué? para proteger a las hembras de la cópula de otros machos, porque no es interesante cuidar a los hijos de otro. Segundo, por el cuidado biparental. Tenemos unas crías, una descendencia de muy alto costo. Ahora fíjate, con el máster, la carrera, como para no ayudar los dos.
Abandona toda esperanza que se vayan de casa antes de los 30.
Exacto. Y otra cosa interesante para defender del infanticidio. Fijaos que el 34% de los bebés gorilas muertos son muertos por otro macho. Y el 64%, por ejemplo, en langures. Es decir, el macho se queda para proteger a sus crías de otros machos. Porque los bebés primates somos muy vulnerables. Pero y diréis, bueno, ¿y todo esto cómo se averigua? ¿Cómo se sabe? Pues vais a alucinar, porque es que nos va a ayudar un animalillo que se llama campañol de la pradera, que parece que lo ha dicho Chiquito de la Calzada.
¿Campañol?
Campañol de la pradera.
Que parece español de campo, pero es campañol. Bueno, pues este animal se llama Microtus. Hombre, si lo vieras por el campo, Carmen, dirías que es un ratón. Se parecen mucho a los topillos. Sí. Son más bien unos topillos. ¿Y por qué nos sirven? Porque resulta que las ratas y los ratones, que es con lo que se hace todo en los laboratorios, son muy promiscuos, están todo el día dándole al tema. Entonces no nos sirven para hacer estudios de promiscuidad. ¿Qué ocurre con el campañol? Que el campañol, hay uno que se llama campañol de la pradera, que es monógamo, cuida a las crías, se queda con las hembras, pero su primo, el campañol de pantano, este es un golfo de narices. Este, tras fecundar a una, se busca a otra. Este es que lo que llamamos empantanarse, ¿no? El campañol de pantano está todo el día dándole al dengue y sin embargo, su primo, el campañol de pradera, que vive al lado, es un padrazo.
Tú fíjate lo que son las familias, ¿eh? En todas las familias hay de todo.
Claro. Pues eso, vamos a verlo ahora. Entonces, claro, los biólogos dijeron, un momento, si estos se parecen tanto, porque los dos son Microtus, encima viven cerca, y uno es tan golfo y el otro es tan monógamo, aquí tiene que haber algo en sus cerebros que nos puede dar pistas acerca de los humanos. Bueno, pues estudiaron qué había en sus cerebros de diferencia. Pero ojo, no perdáis de vista que esto es siempre para aplicarlo a los humanos. Siempre, ¿eh? O sea, no creéis que es que lo hacían porque querían averiguar. Bueno, pues descubrieron que cuando los campañoles copulan, la vasopresina actúa en un centro de gratificación neuronal en sus cerebros y hace que estos animales presten atención a quién están copulando, con quién. Con lo cual, los campañoles de pradera se acuerdan de su pareja. Y esto activa el gen de la fidelidad. Sin embargo, los golfos de pantano, cuando
no tienen memoria.
Claro, no tienen, pero esto lo importante es que esto se detectó en un gen concreto en el cerebro, que es el que activa la vasopresina. Y entonces dijeron, ¿qué pasa si le ponemos vasopresina al golfo del pantano? Claro, se dieron cuenta que el de la pradera, que es el bueno, tenía muchos receptores de vasopresina, quiero decir, y el de pantano, que es el golfo, no tenía apenas. Entonces dijeron, vamos a meterle receptor de vasopresina al golfo del pantano a ver qué pasa. ¿Y cómo lo hicieron? Pues lo hicieron a través de un vector viral, de un virus. Metieron en un virus el gen del DNA del campañol de pradera, el bueno, y se lo inyectaron al golfo de pantano.
¿Y el golfo cómo? Cuéntanos cómo terminó, porque el pobre aburrido, perdido.
Pues, no, el golfo, el campañol de pantano se volvió de pronto fiel, monógamo.
¿Has visto?
Y dejó de ser absolutamente promiscuo. Esto es importantísimo, porque entonces dijeron, bueno, ¿esto dónde ocurre? Claro, ocurre en una parte del cerebro, donde justamente, se llama paladium ventral, es donde está la sensación de premio y la memoria. Es decir, activa un centro de gratificación neuronal que hace que los animales presten atención a con quién están copulando. Es decir, piensan, cuando estoy con esta compañera me siento bien, de ahí que en adelante deseo pasar más tiempo con ella.
Pero entonces, Fernando, en los seres humanos, entonces hay algo ahí que falla, porque tú por mucho que conozcas muchos a su pareja y esté muy bien con ella, pero en cuanto a la que se descuida, ya le están por ahí con otra.
O menos general.
Aunque no se quieran ir de casa.
Ten en cuenta, Carmen, que yo te observo desde el principio que estás considerando a hombres y mujeres humanos como de distinta especie. Sí. Y esto se trata de que somos la misma especie. Entonces, hay que ver la estrategia sexual siempre es de los dos. O sea, uno intenta una cosa, claro, otro intenta otra, pero la estrategia, y siento entonces contradecirte, porque los seres humanos parece ser que somos monógamos, puesto que esta estrategia funcionó ya en los primates desde hace 16 millones de años, y la fidelidad se ha seguido estudiando curiosamente con los campañoles. Estos campañoles son alucinantes. Llegamos a tal nivel que os va a recordar a ciertos programas de islas en televisión, que a los campañoles también les pusieron experimentos con un agua con alcohol y agua sin alcohol, y ¿sabéis lo que ocurrió? Y estamos hablando, ojo, de cosas publicadas en Nature y en Science. Descubrieron que las hembras de campañol se vuelven cariñosas con el alcohol, pero cariñosas con su propia pareja. Y que ellos, con el alcohol, se vuelven infieles. Es decir, prestan atención a parejas ajenas. ¿Qué os parece?
Pues vaya plan.
Pero bueno, pero dime una cosa, ¿qué relación hay entre los experimentos de los campañoles que han podido modificar su conducta sexual y hacerse más fieles por estos cambios en el cerebro y el ser humano?
Pues que los mecanismos cerebrales son exactamente los mismos. Son exactamente los mismos. Y lo que tú decías antes, de que por supuesto que somos un animal 5.1, es decir, encima del chimpancé, tenemos, por supuesto, la elección de nuestra mente, nuestro alma y todo lo que queramos poner. Pero eso no quita que debajo tengamos una tendencia. Igual
pero,
que yo
Fernando,
puedo tener sed y no beber,
Fernando,
esto es lo mismo. Dime.
No, resumiendo, ¿tú crees que los seres humanos somos como, o sea, como el campañol bueno, el del campo, no el de la laguna, en general? ¿Tú crees eso?
Sí. Sí, no es que yo lo crea, es que los estudios en campañoles dicen que los primates humanos somos similares. Y entonces tenemos ese que podríamos llamar gen de la fidelidad, ¿no?
Pero quiero decir, ¿seríamos susceptibles, por lo tanto, de cambiar? Si nos modifican el cerebro, podríamos hacernos promiscuos.
Exacto, aquí lo que da un poco de miedo es pensar que nos hicieran lo contrario que a los campañoles de pradera. Es decir, que en vez de meternos el gen de la fidelidad, nos metieran el gen de lo contrario.
¡Ancha
el gen de ser infiel!
Pero en cualquier caso, no hay diferencias genéticas entre unos seres humanos y otros. No puede ser que los que sean promiscuos, digamos, que vengan mal de serie.
Exacto. No es que vengan mal. Es que, sí, efectivamente, sea otro de los experimentos dice perfectamente que somos individuales y somos individuos. Y una de las cosas que se está estudiando, porque fijaos que al final se descubrió que también la oxitocina y la dopamina tienen mucho que ver y actúan en los mismos lugares que los opioides, es decir, que las drogas en nuestra misma parte del cerebro. Entonces, sí se ha comprobado que esto puede tener repercusiones para humanos en cosas como el autismo y en por qué hay personas extraordinariamente extrovertidas y otras que no. Es decir, podrían tener los receptores de oxitocina, vasopresina y dopamina diferentes entre un individuo y otro. Es decir, todo esto es interesantísimo, Cristina. Y yo soy cristiano y creo que hay cosas por encima, pero esto no quita para que debajo de nosotros tengamos nuestro primate funcionando y que descubrir estas cosas sea interesante, sobre todo para a nivel clínico, porque hay veces que alguien puede
por
tener
supuesto,
una,
o sea, y además claro, uno percibe tener realmente que tiene una naturaleza que tira de uno de una manera poderosísima. Pero
claro,
en fin, en cualquier caso me alegra que me digas, lo digo a efectos de mis propios esfuerzos, que somos monógamos de serie, cosa que algunos se esfuerzan por desmentir, ¿no, Carmen?
Pues a mí me resulta difícil creerme esto, ¿eh? Otra cosa es que tengamos un sentido de familia, un sentido de la posesión sobre la otra persona, que entonces eso ya forma un núcleo que, bueno, te hace estar ahí más o menos tranquilo, ¿no? Pero,
claro. Pero
así, por naturaleza, tú mira en las tribus más salvajes, más primarias, más primitivas, ahí es, sí, tiene su mujer tal, pero luego tiene mucho más. Y estoy
bueno, Fernando, que
de
estamos
hombres.
Esperando el veredicto del experto.
Claro, por eso, a ver.
Bueno, Tienes razón en eso, pero eso ya no sería biológico, sino cultural. Hay estudios, por ejemplo, uno se hizo en 185 etnias y solo el 16% eran oficialmente monógamas. Lo que pasa es que, claro, está el concepto ese que te he dicho antes, que es la monogamia seriada. Es decir, si me digo una, luego otra, técnicamente soy monógamo en serie, no soy polígamo. Polígamo se entendería como tener varias hembras a la vez, un macho.
Claro.
Pero claro.
Sí, pero eso es muy trabajoso.
Exacto. Tener en cuenta otra cosa. Estamos hablando de evolución, que la evolución es muy lenta. Entonces venimos de muchos millones de años y encima de eso ponemos la evolución cultural, que eso sí que puede cambiar. Y eso, de hecho, está cambiando y cambia muy rápido.
Claro.
Pero debajo tenemos nuestra tortuguita genética que a veces se niega, ¿no? Y al final, fijaos que, por ejemplo, otro estudio muy interesante dice que existe el morir de amor. Es decir, esto nos lleva a que los vínculos de pareja, la pérdida de un cónyuge es un evento emocionalmente doloroso.
Gente la lleva a la tumba, o algún día hablaremos de esto.
Exacto,
de hecho, aunque los estudios establezcan que somos monógamos por naturaleza, hay algunos ejemplares de nuestra especie empeñados en lo contrario. Uno de ellos es Julio Iglesias, justamente sobre sus hijos naturales que se prodigan los mapas. Vamos a hablar enseguida. Querido Fernando, muchísimas gracias. Un aullido, buenos días.
Bueno, un aullido.
Adiós,
es monógamo.
Fernando.
Hasta luego.
Adiós.